Me tienes contento. Ahora que termino de pagar mi casa, ¿no me mejoras el precio del seguro? Pues yo me voy a la Mutua. ¡Contento!
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Vente a la Mutua y todos contentos.
Condiciones en Mutua.es.
Migraciones, conflictos globales, crisis geopolíticas. El 3, 4 y 5 de octubre en Córdoba te proponemos escuchar para entender el desorden del mundo. Cadena Ser presenta su congreso Bienestar, Sabiduría y Conocimiento con Manuela Carmena, Paca Sauquillo, Cristina Almeida, Enric Juliana y Fernando Clavijo, entre otros. Información, venta de entradas y de abonos en congresosdelbienestar.es. Patrocinan Ayuntamiento de Córdoba, Diputación de Córdoba y Ayuntamiento de Montoro. Participan Universidad de Córdoba y Universidad Loyola.
Accionistas de Banco Sabadell. Es una oportunidad única y con la nueva oferta es aún mejor. No esperes al 10 de octubre y canjea ya tus acciones de Banco Sabadell en pocos minutos y sin coste si llamas al 800 080 032 o en cualquier oficina de BBVA, seas o no cliente. ¿Avanzamos? BBVA. La oferta ha sido autorizada por la CNMV. Folleto disponible en cnmv.es y en bbva.com, así como en las sedes de BBVA, Banco Sabadell, la CNMV y las bolsas de valores.
Cuando tu desodorante está en las últimas e intenta decirte:
estoy al límite, ya no me queda mucho más por darte.
No te preocupes, tu nuevo desodorante ya está en camino. Llega mañana con Prime. Básicos del día a día, entrega rápida. Está en Prime.
Con tiempos límite, consulte la página del producto. Más información en amazon.es/prime.
Llega la semana de la lencería del Corte Inglés. Ahora tienes un 25% de descuento en toda la lencería, pijamas y medias de todas las marcas, como Triumph, Chantel, Selmark, Lee Charmel, Simon Perel, Philippe Matignon y muchas más. Solo hasta el 5 de octubre en la semana de la lencería del Corte Inglés. Consulta excepciones y condiciones en tienda web y app.
La Ventana, con Carlas Francino.
Faltan 18 minutos para que sean las 8 de la tarde, las 7 en Canarias. A esta hora estamos muy pendientes de lo que pueda ocurrir con la flotilla que lleva ayuda humanitaria a Gaza, porque hay noticias desde hace ya unos cuantos minutos de que barcos de guerra israelíes estarían acercando para interceptarla. Victoria García, buenas tardes.
Hola,
Carlos. Ese sería el titular. Tampoco tenemos mucha más información, pero parece contando, claro, que lo van a bloquear.
Están contando que son 20 barcos de la Armada israelí los que se dirigen hacia ellos. Lo cuentan los propios integrantes de la flotilla, los que se acerquen a ellos a interceptar estos 47 buques. La intención es interceptarlos, detenerlos y deportarlos. No tenemos confirmación alguna de Israel, porque Israel celebra el Yom Kippur desde mediodía. Está totalmente paralizado el país, ni siquiera el espacio aéreo está funcionando en la fiesta más importante del judaísmo, con lo cual ni teles ni radios están facilitando ningún tipo de información. Sí es cierto que esta mañana uno de los canales principales oficiales de la televisión de Israel contaba que estaba todo preparado para interceptar la flotilla. Como ya llevan como 4 horas en aguas israelíes, el procedimiento pues ya es como han hecho con las anteriores, rodearlos y llevárselos.
Hay un mensaje de esta misma tarde del presidente del gobierno diciéndole, como si no lo supiera Israel, que esta flotilla no supone ningún peligro. Ya recordemos que el gobierno español ha enviado un buque de guerra,
el buque se quedó fuera,
no entró en aguas territoriales de Israel. Bueno, pues nada, estamos pendientes de cualquier novedad, ya nos cuentas.
Muy bien.
Hala, hasta luego.
Hasta luego.
Esto por un lado, y por otro, como cada tarde a esta hora, es que hay más en el día.
Lo que queda del día, con Isaías Lafuente.
Mira que hemos empezado tranquilos la ventana.
Sí, bueno, ahora necesitaríamos una tila para digerir estas noticias que nos llegan desde Gaza, pero hoy hemos comenzado la ventana como corresponde, tomando café. Más de 65 millones de tazas de café consumimos a diario en nuestro país, unos más que otros. Y para algunos, como para Matías Vallés, es una verdadera droga.
No, ha trasladado el asunto del café a la cafeína, a la sustancia. Yo aquí tengo que decir una cosa, lo malo de las drogas, y digo drogas en un sentido como incluiríamos a los fármacos y también, por supuesto, a la cafeína, es que funcionan. Es decir, por ejemplo, mis lamentables prestaciones en el gimnasio suben hasta un 70% con cafeína.
¿Ah, sí? Eso,
¿sí? Sí, esto es una experiencia personal. Siempre, por supuesto, sigue siendo mediocre. Pero bueno,
esto es doping.
Exactamente, es que es lo malo del dopaje y todas estas cosas. ¿Por qué se prohíbe el dopaje? Pues porque funciona, porque mejora las marcas.
Pues hoy se nos ha colado esta confesión de Matías Vallés y se nos ha colado también inopinadamente el Fari en Todo por la Radio.
que se lleven aquel toro del agua, que se lleven
aquel... Porque muchas veces, y especialmente en Todo por la Radio, hemos recordado su tesis sobre el hombre blandengue. Fue una entrevista en Televisión Española en 1979.
Yo, de todas formas, siempre he detestado al hombre blandengue. La mujer es granujilla y se aprovecha mucho del hombre blandengue. Porque es verdad, por eso digo que el hombre debe de estar en su sitio, porque además creo que la mujer necesita
suena
ese...
muy fuerte, desde luego, cada vez que lo escuchamos, pero es que han pasado 46 años de esto. Pero resulta que sigue habiendo faris por el mundo y alguno con mucho poder, como el nuevo secretario de la guerra de Estados Unidos.
Impactante discurso del secretario de Estado de Defensa en Estados Unidos. Se llama Peter Hegest y es un hombre.
Gente sin complejos.
Reunió a sus generales, a todos los generales de Estados Unidos, y les dijo: basta de gordos. No quiero militares barbudos, melenudos ni tatuados. No quiero que mis hijos sirvan a la patria junto a mujeres que no pueden hacer el mismo esfuerzo físico. Y concluyó: se acabó toda esta mierda.
We are done with that shit.
Todos estos mensajes que se van lanzando desde el entorno de Donald Trump son como un regreso a 1960 o a 1950 o un poquito antes, cuando la publicidad nos hablaba de esos hombres.
Masaje Barón Dandy, para hombres curtidos.
Son mensajes de otra época. Llevamos años escuchando aquí al Fari, el hombre blandengue. Esa reflexión fue en el año 1979... y ya entonces era una reflexión friki. Vivimos un momento, 2025, en que el presidente de los Estados Unidos es Torrente y el secretario de Defensa, el Fari.
Pues yo creo que me voy a sacar la chorra.
Pues este es el hombre que manda ahora el ejército más potente del mundo, y su jefe, Trump, pues es el protector del genocida israelí. Bueno, cada día se nos cuelan noticias de la barbaridad. Ahora acabamos de hablar de la que puede ser la siguiente, que es interceptar esta flotilla humanitaria. Y hoy también se ha colado en una petición de un oyente, Jorge Arcano.
Llevamos 2 meses con una amiga que se llama Tasnim, que está en Gaza. La contactamos por Instagram porque escribió en el Instagram de José Andrés, de World Central Kitchen.
Sí.
Me escribió y ya tengo una relación de amistad con ella. Bueno, la estamos ayudando. Se ha tenido que ir de Gaza City hace 10 días por los bombardeos. Está ahora en el sur. Hace 2 días hemos conseguido que tenga una tienda de campaña, porque llevaba 10 días a la intemperie con sus 2 niños de 10 y 5 años. Su marido está desaparecido. Y bueno, llevamos 2 meses ayudándola económicamente como podemos. Tengo su documentación palestina, pero ya ha perdido los pasaportes, bueno, ha perdido en el bombardeo su casa, ha perdido los pasaportes jordanos, entonces es muy difícil, la queremos sacar de allí, queremos traerla aquí a España, pero me está siendo totalmente complicadísimo. Simplemente se la quiero dedicar a ella, porque al final la sacaremos de ahí, a ella y a sus niños.
Pues ojalá sea así. Esta era la petición y este el rap improvisado de Arcano.
Este es mi destino. Claro. Simplemente llega el freestyle del alicantino. Está buscando el fin del conflicto entre vecinos, porque le pasa a Tasmin y a miles de palestinos. Sí. En lo que está sucediendo, la sociedad se vicia y mientras estamos presos de toda la injusticia. Veo mucha tontería que no envidio, porque tienen problema en llamarlo genocidio. Dicen, no, lo tiene que decir un tribunal internacional, pero no ven claro con sus ojos lo que está mal, lo que le está pasando. Solo me trae rabia. Y entonces ahora tiene que huir directa a Jordania y, no sé, tiene que salir. Perdóname, que por esto para mí es un sinvivir, porque no hay problema con el judaísmo. En este caso hay problema con la expansión del sionismo, porque no defienden el problema de las dos naciones. Entonces todo esto me deja sin opciones. Perdona, así acaba mi destino. Ciérramelo y justicia para los palestinos.
Bueno, en las últimas semanas se ha hablado mucho del boicot a Israel en eventos como la Vuelta Ciclista a España o a Eurovisión. España se ha negado a participar en el próximo festival si participa Israel. Y hoy Nieves Concostrina nos ha recordado algo pertinente. Y lo que nos ha recordado es que la España de la Segunda República se negó a participar en los Juegos de 1936 organizados en la Alemania nazi, en la que Hitler ya había puesto en marcha una implacable limpieza étnica, especialmente contra los judíos. Bueno, España dijo que no participaría y además organizó una Olimpiada Popular en Barcelona paralela que no pudo celebrarse. ¿Por qué? Pues porque Francisco, el amigo de Adolfo, decidió dar el golpe de Estado la víspera.
En aquel 1936,
La Alemania nazi iba a celebrar los Juegos Olímpicos de Berlín y los judíos le pidieron al mundo que los boicotearan por las leyes raciales y la persecución de Hitler. ¿Cómo iban a ir decenas de países a una gran fiesta deportiva en Berlín mientras Hitler ya había puesto en marcha una implacable limpieza étnica? Bueno, pues el único país que atendió a ese boicot fue la República Española, que convocó la alternativa Olimpiada Popular. Ese día de julio era sábado, hacía mucho calor y cada uno pues en este país andaba a lo suyo. Unos disfrutaban de verbenas veraniegas, muchos andaban de romería. En aquellos momentos estaban rodando, por ejemplo, 15 películas en España. Pau Casals ensayaba en el Palau de la Música Catalana la novena sinfonía que iba a interpretar en la inauguración de la Olimpiada Popular de Barcelona al día siguiente. Cientos de atletas de 22 países entrenaban en esa ciudad para ese gran acontecimiento deportivo que se venía encima. Pero claro, los militares franquistas y civiles falangistas lo reventaron todo.
Así se escribe la historia. Bueno, hoy la historia se nos ha colado no solamente en la historia de Nieves con Costrina, también en la ficción. Porque este viernes se estrena Un fantasma en la batalla, es una película sobre ETA con la que Agustín Díaz Llanes vuelve a dirigir tras 8 años sin hacerlo. La película cuenta la historia de Amaya, que es una joven guardia civil que permanece más de 10 años trabajando como agente encubierta dentro de la organización terrorista. Su objetivo, localizar los zulos que la banda tenía entonces en el templo del sur de Francia.
¿Tú por qué quisiste entrar en ETA? Mis razones no sean las mismas que las tuyas.
La película está inspirada en las vidas y experiencias de varios miembros de la Guardia Civil involucrados en esta lucha antiterrorista durante los años 90 y los años 2000. Bebe de la misma fuente que La Infiltrada, que fue una película que también nos acercó a este mundo. Una película que a Boyero le gustó mucho. Bueno, pues esta de Agustín Díaz Llanes todavía más.
A mí esta me gusta más. Sí, yo es que Agustín siempre ha sido un guionista brillante, alguien que cuida mucho pues, algo tan fundamental como son los guiones. Aquí yo creo que está muy, muy bien narrado, ya te digo. Tengo la sensación de que hay un tío detrás que controla todo, controla la historia, dirige admirablemente a las, sobre todo a las mujeres. Y la película es de estas que no se me ocurre mirar el reloj en ningún momento, ¿no? Todavía tengo, está muy bien, tengo imágenes en la cabeza.
Y en un día de recuerdos en la radio, esta mañana han recordado en Hoy por Hoy el no a la guerra del que han pasado ya 22 años. Un no a la guerra que se gritó en las calles de toda España. ¡No a la guerra! ¡No a la guerra! Un no a la guerra que se cantó Luis Pastor.
Desde aquí decimos no a la guerra.
Y un no a la guerra que se manifestó en marchas, protestas, paros, sentadas y que llegó a los premios Goya, que aquel año lo presentaron Willy Toledo y Alberto San Juan.
Ay, Alberto, voy a hablar ahora mismo.
¿Cómo?
Voy a decir lo que pienso.
Guillermo, estamos en la primera de Televisión Española.
De aquella noche recuerdo que Willy y yo nos sentíamos un tanto frustrados porque tras mucho debate, pues finalmente concebimos una gala nada política. Estábamos no en representación nuestra, sino de la profesión. ¿Y cuál fue nuestra maravillosa sorpresa al ver que la profesión por sí misma, y sin que nadie le haga un guión, y de forma totalmente espontánea, convirtió la gala en una noche de política democrática y en defensa de los derechos humanos absolutamente memorable?
Y ayer decidimos quién había ganado el concurso de audiobiografías en 30 segundos en este mes de septiembre. Y claro, decidimos que queríamos hablar un poquito más con ellos o con alguno de ellos. Casi ganó Gerardo, que nos contaba cosas realmente extraordinarias.
He vivido de la música y lo he perdido todo alguna que otra vez. Me he casado 3 veces y soy feliz. También rescaté a mi padre de un secuestro a punta de pistola de un maletero y el 29 de octubre salí a nado de mi coche en la A7.
Claro, lo del secuestro de su padre nos dejó a todos impactados, merecía alguna explicación más, y esta tarde hemos hablado con él y nos lo ha contado.
Esto sucedió el 8 de octubre del 2004 y a mi padre dos delincuentes se metieron dentro del coche a punta de pistola, no porque fueran buscándolo a él directamente, sino porque lo que nos dijo la Guardia Civil es que iban huyendo de algo. Se agazaparon en la parte de atrás mientras lo apuntaban con la pistola, lo hicieron salir de Valencia y en una zona de Naranjos lo bajaron, lo registraron, le sacaron el dinero que llevaba y el que no llevaba la pistola le dijo al que llevaba la pistola, pégale un tiro y vámonos. Parece ser que no tuvo el valor y decidieron meterlo en un coche. Y desde ahí mi padre me llamó desde el teléfono y se dio la paradoja más rara de mi vida, que fue que coges el teléfono a las 6:40 de la mañana, tu padre te llama y te dice, Gerard, me han secuestrado, estoy en el maletero del coche y lo último que he visto es la zona de los Naranjos de Catarroja. Y claro, le tuve que decir a mi padre, no te preocupes papá, que vamos a ir a buscarte. Y sinceramente cuando colgué pensaba que era la última vez que había hablado con mi padre.
Bueno, Gerardo casi gana.
Barbaridad.
Y Ana ganó con una autobiografía que hablaba de que la vida es una sucesión de casis.
Casi no nazco, nació mi melliza, tocó cambio de comadronas y ahí olvidaron a mi madre. Casi no voy a la universidad. Ay, hija, eso no es para nosotros. Por ayudar a mis padres casi termino la carrera, me quedé en tercero. Casi no me caso, 15 días antes quise anular la boda, cometí el error de no hacerlo.
Cada siempre... casi, desde luego, merecería un nuevo relato.
Desde
pero
luego.
Ana nos ha contado el casi no me caso, pero me casé por error. Y ese casi también encierra una historia profunda y dura.
Yo empecé a vomitar en mayo y en septiembre me casaba. Empecé que un día que vomitaba una vez, otro día dos. Por noviembre ya, después de dos meses de la boda, llevaba vomitando como 20 o 30 veces diaria. Todo eran nervios y él... Aguanté a mi marido 8 años y medio, a pesar de todo. Y bueno, él me decía que era una muerte de hambre, que no valía para nada. Y de esto, ¿por qué no te separas? Pues porque te lo crees. Crees que dependes absolutamente de él. Y sabías que la única solución era el divorcio, pero no te sentías así psicológicamente fuerte para separarte, y a pesar de tener entonces mi trabajo y mi sueldo, yo creía que no iba a poder a sobrevivir sola. Y bueno, y un día dije, pues mira, prefiero morirme de hambre que seguir aguantándote. Y tras 8 años y medio de matrimonio me separé.
¿Alguien te echó una mano en esa situación?
Yo retrasé mi divorcio casi 2 años porque falleció mi padre y mi madre quedó tan mal que yo la decía, bueno, si yo la digo a mi madre ahora que me divorcio, la mato. Joder. La remato ya del todo. Y cuando se lo dije temblando, no he tenido tanto miedo en mi vida. Y se lo dije, mamá, mira, lo siento, no puedo más, me voy a divorciar. Y me contestó, tu padre se murió con ganas de ver esto.
Vaya pedazo de historia,
Un pedazo de historia, efectivamente.
Son imbatibles las historias de la vida.
Y cómo lo cuentan, además.
Así cerramos la ventana. Hasta mañana, un beso muy grande y, como siempre, mucho ánimo. Adiós.
Adiós.
Every breath you take, every move you make, every bond you break, every step you take, I'll be watching you. Every single day, every word you say, every game you play, every night you stay, I'll be watching you. I'm
La Ventana, con Carlas Francino.